Con nosotras, Laura y Fausto González.
Antes que correr un aborto, corre a la palabra de Dios. Corre al consejo de Dios y no hagas lo que te dicen los que no conocen a Dios o los que dicen conocerlo pero que no viven conforme a su revelación.
Nosotros retamos a los jóvenes a que busquen la voluntad de Dios en la palabra y no en la cultura y no en las conveniencias, en los deseos o en la comodidad.
La realidad es que no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de su gloria, de conocer su voluntad. Aunque no la entendamos y que aunque vaya en contra de nuestras opiniones y nuestros deseos egoístas, debe prevalecer, si decimos ser cristianos, debe prevalecer lo que Dios ha dicho.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Waldemuth en la voz de Patricia de Saladín. La lectura de hoy de la Biblia es Deuteronomio capítulos 27 y 28. Antes de continuar, te recuerdo que cada uno de estos programas viene acompañado de recursos relacionados al tema sobre el que has estado escuchando. Encuentra los accesos en la transcripción en avivanuestroscorazones.com. Aquí está Nancy con nosotras.
El valor que le damos a la vida, el valor que realmente le damos a la vida, no se ve tanto en lo que decimos o qué etiqueta nos ponemos. Es evidente en cómo vemos y tratamos a otras personas, incluyendo a los niños. Cuando escucho a alguien decir, no soporto a los niños, pienso, esta no es una persona provida. Puede que se llamen a sí mismos provida, pero si realmente eres provida, amarás a los niños. Y durante los últimos días hemos estado escuchando una preciosa historia del poder redentor de Dios en las vidas de Laura y Fausto González. Este es el tercer programa en esta serie titulada De Muerte a Vida. Así que si te perdiste cualquiera de los anteriores, asegúrate de escucharlo en avivanuestroscorazones.com. Laura y Fausto se casaron con opiniones distintas acerca del valor de los hijos. Luego eligieron el aborto en un momento en que se les dijo que era médicamente necesario. Luego Dios transformó sus corazones y descubrieron el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y ahora dan abundante fruto para la gloria de Dios. Antes de continuar con esta historia, escucha un resumen del programa anterior.
Debido a mis temores de que yo no fuera el padre que yo quería ser, pues dije, pues nada, Dios, está bien. Quitamos uno, tú nos quitas el otro, ya estamos a la par.
Al no conocer al Señor en ese tiempo, era imposible para nosotros entenderlo. Nos llevamos más del consejo de los escarnecedores que del consejo de Dios. Pero tenía que haber sido un asunto de elegir dejar a Dios actuar como en todas las áreas de nuestra vida.
Y yo recuerdo que nos invadió un sentido de pesar, de dolor, porque ahora pudimos entender que nuestra decisión no era la de Dios, que nosotros decidimos como los hombres deciden, conforme a lo que ellos creen y a lo que ellos piensan, pero no decidimos conforme al Dios que nos regalaba esa criatura, que creó esa criatura y que ahora se había revelado a nosotros y que nos permitía conocerle mejor.
La gracia de Dios llenó mi corazón inmediatamente. Yo inmediatamente sentí la gracia de Dios, porque Cristo es un gran Salvador y su gracia es tan inmerecida. Yo no la merecía su gracia, pero su gracia es precisamente eso, inmerecida. Y su sangre es tan suficiente que cubrió y sigue cubriendo cada día todo mi pecado. Lo que sí yo todavía siento es un sentido de pérdida, porque al final yo pude haber tenido otro hijo en mi familia, otra familia alrededor mío que no tengo, y es simplemente porque yo decidí que no.
La palabra dice que debemos tener hijos, que los hijos son flechas en manos de ese arquero y que bienaventurado es ese hombre que tiene su aljaba lleno de ellos. Y entonces veo hombres que están en sus 20, en sus 30, que tienen esta mente, esta mentalidad que el mundo le ha vendido, de que los hijos son un problema, como yo creía antes de conocer al Señor.
Continuemos con la tercera parte de esta historia del poder transformador de la gracia de Dios.
Definitivamente que la vida es importante para Dios. Él es el creador de la vida y no somos nosotros nadie para determinar quién muere y quién no. Y como Fausto decía, Dios ha sido tan bueno restaurando y redimiendo que además de darnos los nietos que nos ha dado, ya van cuatro, pero también ver cómo Dios nos ha dado tantos hijos espirituales. Tenemos hijos espirituales en muchos lugares del mundo y que nos llaman Pa Fausto y Malaura. Nosotros que no queríamos tener hijos, que teníamos esa historia, ahora tenemos no solamente hijos y una hija y varios nietos, sino que tenemos hijos espirituales a los que podemos discipular, a los que podemos ayudar en su caminar con Cristo. Y eso es todo parte de su gracia inmerecida y de su gracia abundante y de su poder redentor.
Para mí, Laura, es una gran bendición de Dios, una de las tantas que nos ha permitido ver y vivir, el ver a nuestra hija Sara, la próxima generación, ya ahora criando a sus hijos en el Señor, siguiendo un modelo bíblico del matrimonio, de la familia. Es decir, que Él nos permitió en una generación pasar, en tu caso y el mío, en el caso de Laura y mío, pasar de total oscuridad y desconocimiento de la verdad y de la revelación de Dios, a la próxima generación ahora, estar en Cristo, ella y su marido, criando a sus hijos en la verdad. Eso para mí, además de los hijos e hijas que Él nos ha dado en la fe, que son docenas y docenas, el ver a nuestra única hija, verla ahora criando a sus hijos en la verdad, de una generación a la otra, eso pone en despliegue, eso despliega la bondad y los favores y la misericordia y la gracia de un Dios que no toma en cuenta nuestras ofensas y nuestros pecados cuando venimos a Cristo en arrepentimiento.
Y como Dios es tan bueno, Él aún ministra nuestros corazones a través del tiempo. Y yo recuerdo una mañana, quizá ya de esto hace unos 7 años, yo recuerdo que estaba sentada con el Señor en mi tiempo devocional y no estaba esperando oír nada especial de parte del Señor. Era un día como cualquier otro. Y recuerdo que era el mes de marzo. Y yo estaba leyendo este devocional. Y esta señora, era un devocional acerca de testimonios de misioneros. Y esta señora hablaba de que ella tuvo un embarazo y que ella se le recomendó, al igual que a mí, hacerse ese aborto terapéutico, que fue lo que supuestamente me recomendaron a mí. Pero ella sabía acerca de la santidad de la vida. Y ella sabía, a diferencia de mí, que los hijos eran una bendición del Señor. Y entonces ella decidió, no, yo voy a confiar en el Señor. Si Él quiere que yo tenga un hijo con defectos, ese es su propósito para mi vida. Y si Él no quiere, entonces ese será su propósito para mi vida. Y alabado sea Dios por ambas cosas. Y ella decidió tener su niña, decidió darle vida. Y esa niña llegó perfectamente sin defectos. Era una niña saludable. Y la moral de la historia es que esa niña creció para ser una misionera. Y ahora esa niña está sirviendo al Señor como una misionera. Y el nombre que ella le dio a la niña fue Rebeca, que era el nombre que yo hubiera querido darle a una segunda niña. Y en ese momento, aún con años que habían pasado luego de mi aborto, que yo había experimentado el perdón de Dios, yo pude saber que el pecado tiene consecuencias en la vida. Y como les dije antes, no hay un día que pase que yo no pueda sentir la ausencia de esa persona en mi familia. Pero qué diferente. Esta señora tenía a Dios y pudo elegir correctamente, yo no. Pero aún así, como Fausto decía, la gracia y la misericordia de Dios de permitirnos servirle y servir a otros y animar a otros y mostrarle a otros que la vida tiene valor. y que Dios ama a los niños y que Dios quiere que nosotros nos multipliquemos y que tengamos familias grandes y que vivamos para su gloria.
La Biblia dice que los niños son un regalo de parte de Dios. Aún los niños especiales, los niños que vengan con defectos, son un regalo de Dios. Y yo hubiera, cuánto yo hubiera deseado que yo hubiera tenido el entendimiento, porque aún no puedo culpar a los escarnecedores. No puedo culpar a aquellos hombres profesionales, médicos, que me aconsejaron que matara a mi bebé, porque ellos no creían, lo que ellos me dijeron es lo que ellos creían que era bueno. Ellos creían que me estaban dando un buen consejo y así lo recibí yo. Pero si yo hubiera tenido el entendimiento ya renovado por la palabra de Dios a través de su espíritu, para no haber escuchado a estos escarnecedores y haber hecho conforme a lo que Dios quería que yo hiciera, esa niña hubiera sido un regalo para nuestra vida y Dios se hubiera glorificado de tantas maneras a través del nacimiento de ese niño. No sé tú si estás embarazada ahora que nos escuchas, Si es un embarazo que quizás crees que es inconveniente porque ha llegado inesperadamente. No sé si te han dicho que tu embarazo es de alto riesgo. Quizás te han dicho que tu bebé puede nacer con complicaciones. Es importante que como mujer cristiana y tu esposo de una mujer que está en esa situación, entiendas que ese niño ha sido criado en el vientre por Dios y que perfecto a los ojos del hombre o imperfecto a los ojos del hombre, porque ante los ojos de Dios todos somos perfectos porque somos creación de Él, ese niño o niña va a ser una bendición para tu vida. De manera que antes que correr un aborto, corre a la palabra de Dios, corre al consejo de Dios y no hagas lo que te dicen los que no conocen a Dios o los que dicen conocerlo pero que no viven conforme a su revelación. Esta es una oportunidad que Dios te da para glorificarlo en tu vida, en tu familia. Y una cosa que ha roto mi corazón recientemente es viendo esos videos de Planned Parenthood en Estados Unidos, donde tú ves cómo succionan y cortan las partes de esos fetos y las sacan para vender después esos tejidos. Y yo pensar que eso le pasó a nuestro bebé en el vientre de Laura. Esas son imágenes que, aunque ya sé que soy perdonado en el Señor, son como recordatorios de como hombres a dónde podemos llegar en nuestra maldad y luego creernos que no somos tan malos. Luego alguien preguntarnos que si soy salvo y yo preguntar, ¿salvo de qué? Si yo soy bueno. Tenemos que revisar nuestras vidas y nuestras mentes porque creemos una cosa que no es lo que Dios cree de nosotros. Hoy en día, vemos cómo aún la sociedad se ocupa más de salvar a un animal de la extinción o de invertir recursos en salvar a un animal, que no está malo eso en sí mismo, pero darle más valor a eso que a la vida de un ser humano. Una mujer puede abortar un embarazo y a los 2 meses estar haciendo campaña porque no maten a las ballenas o no maten a otro animal. En la mente de Dios, a la luz de lo que Él ha revelado sobre sí mismo, eso es inaceptable. Y así creemos muchos, así pensamos muchos que se dicen cristianos, inclusive.
Otra cosa que yo quisiera dejar transmitir en este programa es que vivimos en una cultura de muerte. No solamente que abortamos y que matamos niños en el vientre, pero también ni siquiera le damos vida, porque ahora queremos controlar tanto el número de niños que cada vez tenemos menos hijos. Y ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que seamos multiplicados y que tengamos niños, que tengamos aljabas llenas, familias grandes. Y definitivamente que eso no es algo que yo puedo convencerte. Solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Y es un área en que debemos someterle a Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Los cristianos de Berea escudriñaban las Escrituras para corroborar que las enseñanzas eran de Dios. Y yo, Fausto y yo, nosotros retamos a los jóvenes a que busquen la voluntad de Dios en la palabra y no en la cultura, en el mundo y no en las conveniencias, en los deseos o en la comodidad. Y no le estamos diciendo qué hacer, sino que consideren todo eso, todo lo que Dios dice, a la hora de presentarle a Dios esta área de sus vidas. Antes de decidir qué método utilizar para retardar las bendiciones, nosotros recomendamos a los jóvenes que examinen su corazón y sus motivaciones y verifiquen que ellos hayan rendido a Dios su descendencia, a su soberanía. Y junto con esa rendición han entregado sus temores y sus opiniones y sus trasfondos y sus entendimientos equivocados y egoístas. Y entonces, luego de todo eso, evaluar, Señor, ¿qué hago? Y dejarle a Dios la posibilidad de actuar. Y Dios se encarga de enviar hijos a quien Él designe soberanamente. Y nosotros no somos nadie para obstaculizar a los niños que Él quiere enviar. Y yo no quisiera que Dios tuviera que imponer su voluntad sobre la mía. Nosotros queremos siempre estar listos y abiertos y receptivos a que Él intercepte nuestras vidas y nuestros planes con su voluntad. Y si al final no es la voluntad de Dios que tengas hijos y no puedes procrear, hay personas que están ahí. Él te dirá qué hacer. Siempre hay niños huérfanos para adoptar o hijos espirituales que necesitan ser instruidos y amados en la familia de Dios. Cada huérfano que adoptemos es una vida a la que hemos contribuido a redimir. Y Dios va a dirigirnos de la mejor manera que podemos servirle. Pero el reto que queremos lanzar es que seamos verdaderamente pro vida. No solamente en cuanto a retener el niño en el vientre, pero también a traerlos al mundo, a dejarnos ser usados por Dios para traerlos al mundo. Y me recuerda a las parteras de Egipto que preservaban la vida de los niños judíos porque le temían a Dios. Esa era por eso que lo preservaban, por su temor a Dios. Y dice que por haber temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Por la fidelidad de esas parteras fue que vino Moisés al mundo para llenar los propósitos que Dios tenía designado para él.
La realidad es que no se trata de nosotros. Se trata de Dios, se trata de su gloria, de conocer su voluntad. Aunque no la entendamos y que aunque vaya en contra de nuestras opiniones y nuestros deseos egoístas, debe prevalecer, si decimos ser cristianos, debe prevalecer lo que Dios ha dicho. Nunca seremos, hombres y mujeres que nos escuchan, real y totalmente libres, como la palabra de Dios dice hacernos, hasta que no hayamos rendido nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestras vidas, nuestro futuro, nuestros matrimonios, nuestra descendencia inclusive, y todos los demás aspectos de nuestra vida, total y absolutamente al control de Jesucristo, que es ahora nuestro Señor y dueño. No podemos decirnos cristianos y seguir viviendo como el mundo vive. Sí, quizás ahora no matamos, no robamos, no adulteramos, pero entonces gasto como yo, como el mundo me dice, tengo el número de hijos que el mundo dice que conviene. No podemos decirnos cristianos y vivir así. Debemos evaluarnos. Tú que me escuchas, debemos evaluarnos. ¿Será que quiero el control para garantizar que mis hijos y yo tengamos el estilo de vida que queremos tener? Porque nos dicen que es bueno, que me lo merezco, que nos hace sentir cómodos, decisiones, elecciones que van a darme un estilo de vida mejor. Debemos aceptar la porción que Dios tiene para cada uno de nosotros y entender que, como Él mismo dice, es buena porque viene de Él, Él es nuestro bien. ¿Realmente quiero la voluntad de Dios en cada área de mi vida? ¿O solamente en aquellos que no me cuesta trabajo rendirle a Él? Yo creo, hermanos y hermanas, que estas son preguntas legítimas que debemos hacernos, como nos recuerda el apóstol Pablo, que debemos examinarnos a ver si verdaderamente estamos en la fe. Porque podemos decir que estamos, pero si nuestras elecciones y nuestras decisiones son contrarias a lo que Dios ha establecido, no podemos engañarnos. Estamos viviendo una fe que no es real. De manera que esperamos que este testimonio, esta experiencia por la que el Señor nos hizo pasar y de la que hemos podido ver su bondad y su perdón y su redención, pues llegue a tu vida en un momento muy crucial, muy específico. Que Dios la use para, junto a su palabra y guiados por su Espíritu, pues tú puedas ampliar tu entendimiento en esta área, en este tema específico del valor que tiene para Dios la vida que Él da. Él es el que la da y Él dice que es valiosa. No seamos tú y yo los que digamos lo contrario, porque estaríamos pecando contra Él.
Es mi oración que al escuchar esta historia de Laura y Fausto González, evalúes tu propio corazón. ¿Realmente en tu corazón valoras a los niños? ¿Promueves la vida? Laura y Fausto han redirigido sus vidas, de abortar a un hijo a invertir en parejas jóvenes, animándolas a celebrar la vida como un regalo de Dios. En esta historia vemos la libertad, la plenitud y la abundancia a la que Dios ha llamado a cada uno de sus hijos. Y una forma en la que vivimos esto es afirmando que la vida humana es preciosa para Dios y debe ser valorada y protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Creo que muchas de nuestras oyentes dicen ser pro vida, aunque probablemente han sido engañadas al pensar que hay ocasiones en las que es válido terminar con la vida de un bebé. Quiero que realmente pensemos en esto. ¿Verdaderamente tratamos como preciosa toda vida humana? Si somos pro vida, ¿qué estamos haciendo para honrar la visión de Dios acerca de la vida? ¿Realmente valoramos y protegemos las vidas que nos rodean? Permíteme en este breve momento decirte algunas cosas en las que puedes pensar respecto a este tema. Lo primero es otra pregunta. ¿Estás tú o tus hijos siendo entretenidos por películas, espectáculos o videojuegos que trivializan el asesinato o que promueven una visión barata de la vida? Piensa por un momento en los programas de televisión que ves, las películas que buscas e introduces en tu casa, los videojuegos que juegan tus hijos. ¿Trivializan estos la vida? Si la respuesta es sí, entonces quizás no eres verdaderamente tan pro vida como crees que eres. Mira el valor que le damos a la vida, el valor que realmente vemos en la vida. No se ve en la etiqueta que nos ponemos, sino en cómo vemos y tratamos a otras personas, incluyendo a los niños. Dios ama al pobre y ninguna de nosotras diría, ah, no me gusta la gente pobre. Pero ¿cuántas de nosotras cambiamos de ruta para evitar encontrarnos con alguien cuyas necesidades son tales que demandarían una respuesta de nuestra parte? Y simplemente no queremos pasar por ahí. Si realmente somos pro vida, se verá en cómo vemos a los pobres, cómo los tratamos, cómo vemos y tratamos a aquellos con discapacidades, a las personas mayores, a aquellos que ya no pueden cuidar de sí mismos, cómo vemos y tratamos a nuestros padres, a nuestra familia extendida, a personas difíciles, aquellos que profesan otras religiones, a los inmorales, a las personas con las que estamos en desacuerdo. Todas estas personas y cualquier otra que no mencioné son preciosas ante Dios y deben ser preciosas para nosotras también. Ahora, en la medida en que reflexionas sobre estas cosas, quisiera que oremos con Fausto. Y aquí está él para dirigirnos en oración.
Santo Dios, te alabamos, Padre, sobre todas las cosas. Y reconocemos que este es un tema con el que muchos cristianos luchan. No debería serlo, porque tú no luchas con este tema. Es un tema que cuando leemos tu palabra es claro que para ti, para tu corazón, la procreación, tener hijos, valorar la vida que tú das, es central al mensaje del Evangelio y a tu palabra en general. Yo te pido que aquellos que nos escuchan hoy y en el futuro, que tú, Señor, les ayudes a entender como tú entiendes, que tú brilles tu luz, la luz de tu verdad, sobre las mentiras que hemos creído, sobre las prácticas pecaminosas que hemos abrazado, y que podamos ser liberados de estos patrones del mundo, de estas enseñanzas diabólicas, y que podamos verdaderamente rendir cada uno de los aspectos de nuestra vida a tu soberanía, a tu autoridad, porque desde el día que tú nos rescataste, te pertenecemos a ti. Queremos vivir conforme al Dios que nos ha salvado y al Dios que decimos seguir. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hoy hemos tenido la oportunidad de evaluar nuestros corazones respecto al valor de la vida. En este tiempo en el que somos bombardeadas por tantas ideas tan rápidamente, es importante que permanezcamos firmes sobre la verdad de la palabra de Dios. Dios obre de manera especial en tu iglesia local en su día. Llamándote a libertad, plenitud y abundancia en Cristo, aviva nuestros corazones. Con Nancy DeMoss Waldemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.